Ideas, propuestas y temas que refrescan nuestros oídos. En el 89.7 y Duna.cl. Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Red Dávila. Tu cirugía no se la dejes a cualquiera. Y Hotel Termas Chillán. Mountain Wellness and Spa. Estás en Duna. Tendencias y sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, día lunes, otro lunes. Largo el lunes, se ha hecho difícil. No sé, bueno, no, a lo mejor, por lo menos he hecho una pequeña encuesta entre dos personas, siendo yo una de ellas. Y estamos 100% de acuerdo, 100%. Sí, el resultado es unánime. Ha sido un duro lunes, 14 de octubre. Estamos aquí en 89.7 en Santiago, FM por supuesto, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También estamos en el canal 665 de BTR, nos pueden escuchar bajando nuestra aplicación Radio Duna. Es muy fácil, ¿no? Tremendamente fácil, y ahí la instalan ustedes y bueno, después aprietan el botoncito y listo, están escuchando Duna. Lo mismo que si entran a Duna.cl, además ahí encuentran toda nuestra programación y también encuentran nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Además estamos en YouTube, ahí nos pueden ver y escuchar. Hoy tenemos un interesantísimo programa, porque en nuestra sección Ruta Silvestre vamos a hablar de un tema que es bien preocupante. Salió hace algunos días. Las zonas verdes se expanden de forma acelerada en la Antártica. La llamada cubierta vegetal y el color verde, tal como lo indicaba en esos días el diario El País, va abriéndose paso en el blanco de la Antártica de forma cada vez más rápida como consecuencia del calentamiento del planeta. Esto es el resultado de un estudio de dos universidades británicas con una institución británica que es la que hace este análisis, y muestra que la península antártica particularmente es ahí en ese lugar el avance de la vegetación se ha acelerado un 30% en los últimos años. Queremos hablar de esto y vamos a estar conversando con la doctora en recursos naturales y profesora del Departamento de Ciencias Ambientales de la Facultad de Recursos Naturales de la Universidad Católica de Temuco, Angélica Casanova. Ella va a ser nuestra primera entrevistada de esta tarde. Eso para partir, Ruta Silvestre. Y bueno, en nuestra entrevista de la tarde, o nuestra segunda entrevista de la tarde, estaremos conversando sobre el estrés. ¿Qué mejor que hablar del estrés en un día lunes? Cuando se notan sus efectos. Le vamos a preguntar eso, de hecho. ¿Cuál es el día de la semana en que más nos estresamos? Es que hay alguna regularidad en eso. A lo mejor no hay. Y todo puede ser cualquier día de la semana. No sé, o el domingo, no sé. Vamos a conversar con el psicólogo Jaime Silva. Él es director del Instituto de Bienestar Socioemocional de la Universidad del Desarrollo. Y fíjense que este jueves, en la Universidad del Desarrollo, justamente en su aula magna, se va a realizar la segunda conferencia anual exponencial UDD sobre el bienestar y la felicidad. Y vamos a hablar acerca de eso, pero sobre todo acerca de un libro que acaba de publicar, o publicó hace muy poquito, nuestro entrevistado Jaime Silva. Se llama Detén el Estrés. Un libro para mirarse a sí mismo, pero no en un sentido de autoayuda. No tiene nada de autoayuda el libro, sino que más bien una mirada para que comprendamos comprendamos el fenómeno del estrés y desarrollemos herramientas para enfrentarlo, y tengamos conciencia de cuáles son los distintos pilares que nos pueden llevar a lograr lo que se llama la homeostasis social, el equilibrio entre nuestro sentido de seguridad y nuestro anhelo y sentido de libertad. Esos son los determinantes, digamos, del bienestar. Y bueno, hay cuatro pilares que desarrolla justamente nuestro entrevistado y que vamos a conversar. Ah, no se los voy a adelantar porque la idea es hablarlo con él. Así que eso es en parte lo que tenemos para esta tarde aquí en Aire Fresco. Oye, se abrieron, o a lo mejor yo estaba atrasado en noticias, pero se abrieron las inscripciones para el Maratón de Santiago, que va a ser el próximo 18 de mayo. Queda todavía harto tiempo, pero es bueno saberlo. Ah, 18 de mayo es esto, quedan 215 días. Si usted se quiere preparar, está bueno. Estamos en octubre, ¿no es cierto? Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Tenemos prácticamente 7 meses para prepararnos. Está bien, es una... Sí, si quieren correr, qué sé yo, 10 kilómetros, 21 kilómetros, o los 42, puede ser cualquiera de esas distancias. En algún minuto vamos a hablar también del Maratón de Santiago. ¿Pero por qué, con quién lo conecto? Lo conecto con que este fin de semana fue el Maratón de Chicago, que ha sido en los últimos años uno de los más rápidos de todo el circuito de maratones, sobre todo de grandes maratones. Bueno, y hay un atleta que hizo historia en Chicago, un atleta keniata o keniana. Ella se llama Ruth Kepngetich, así. Ruth Kepngetich. No sé si tiene algún otro elemento entre medio, pero así por lo menos parece que se pronuncia Kepngetich. Y bueno, ella es una atleta, tiene 30 años y tiene una interesante historia. Ella quiso ser policía en su minuto y bueno, con el tiempo no lo fue, pero se transformó en toda una celebridad allá en Kenia, porque bueno, ha logrado muy buenas marcas, pero sobre todo en este minuto, cuando a sus 30 años logra batir el récord mundial, o la mejor marca también se habla de mejores marcas, no se habla tanto de récord, pero ustedes saben que los circuitos son todos distintos. De hecho, el circuito o los circuitos de una misma ciudad pueden ir cambiando. Maratón de Santiago ha cambiado, por ejemplo, y eso obviamente tiene impacto en las marcas. Es distinto, qué sé yo, cuando se corre en una pista, ¿no?, donde lo que más ahí influye puede ser el viento, ¿no?, la intensidad y la dirección del viento. Ustedes saben que hay ciertos márgenes en los cuales los récords son o no válidos, dependiendo de esa velocidad. Bueno, 2 horas, 9 minutos y 56 segundos. 2 horas, 9 minutos y 56 segundos. Lo impresionante es que ella baja de las 2 horas 10, pero baja además el récord anterior que lo tenía Tigst Assefa, que es etíope, que lo había logrado el año pasado en Berlín, que es otra de las maratones rápidas. Berlín, Chicago, son algunas de las más rápidas. En Londres se han logrado récords importantes, particularmente en el circuito femenino. Paula Radcliffe fue la que sorprendió a todos en su minuto, porque bajó varios minutos el récord. Llegó, si mal no recuerdo, a las 2 horas 15, y ahora se ha bajado a 2 horas 9. El anterior, el de Assefa, era 2 horas 11, 53 segundos. Y bueno, ella le dedicó, además, estaba muy emocionada, obviamente, le dedicó su triunfo a su compatriota Kelvin Kiptum. Ustedes lo recordarán, él es el que nos tentó el récord de maratón en el mundo, digamos, fue la maratón más rápida, o la carrera más rápida que se haya conocido, 2 horas 35 segundos. 2 horas 35 segundos le había ganado a Eliud Kipchoge, que es bueno, y desgraciadamente Kiptum murió el año pasado, pero en febrero de este año fue en un accidente automovilístico, una tragedia. Dice que ella es una atleta que tiene además esta particularidad de que entrena sola. No tiene entrenador ni entrenadora, y eso es bien llamativo, porque claro, ella tiene un centro de entrenamiento a estas alturas, y lleva empuja a otra corredora a que alcance su mejor nivel, pero en su minuto ella no ha contado con entrenadora o entrenador, es de alguna manera autodidacta. Es bien impresionante lo que ella ha logrado, y ahí, como todo, tiene un pero, un pequeñísimo pero, o una pregunta más bien, y tiene que ver con las zapatillas que ella utilizaba. Hay alguna discusión, porque hay zapatillas que están, ustedes saben que están prohibidas en esta carrera, y son aquellas zapatillas que tienen a partir de su tecnología, digamos, pueden constituir una especie de doping tecnológico, es decir, entregar una ventaja más allá de lo deportivo, digamos, más allá de lo entrenable o de lo mejorable por parte del atleta. Es bien difícil definir qué constituye o no este doping. En algún momento recuerdo el caso de la natación, cuando utilizaban, ¿se acuerdan?, estos trajes completos, unos trajes de, no sé exactamente qué tipo de material era, pero que les permitía, les ayudaba a que se deslizaran incluso con mayor velocidad que la piel humana. Por lo tanto, eso se prohibió en su minuto. Bueno, ella utiliza unas zapatillas que son unas zapatillas bien, bien especiales, bien, no son únicas, ¿eh? Hay algunas zapatillas que se están utilizando y que son, corresponden a prototipos. De hecho, en Chicago me parece que un atleta masculino utilizó una de esas zapatillas prototipo. Exactamente, el que ganó, justamente. No lo tengo aquí el nombre de la persona que lo ganó, pero usó una zapatilla que están en desarrollo todavía. No se han entregado todos los detalles de eso. Pero sí, en el caso de Kepngetich, ahí está la pregunta. Sus zapatillas utilizan estas placas de carbono, que son las que dan un impulso adicional. Tiene una amortiguación enorme, un soporte especialmente en la zona del puente, qué sé yo. Pero bueno, por el momento no ha habido pronunciamiento de ningún organismo, ni del propio Maratón de Chicago, ni tampoco de la Federación Atlética Internacional. La Asociación Atlética Internacional, no sé exactamente cuál es el organismo que ve estas cosas. Así que por el momento es absolutamente válido y legítimo, porque además estas son zapatillas que las puede usar otros atletas. De hecho, este mismo modelo fue utilizado por otras atletas, y que, bueno, tanto masculinos como femeninos, y que lograron efectivamente también muy buenos resultados. Eso por una parte. Hay un artículo que está bien interesante. Lo iba a hacer solamente la mención, aparece en el Wall Street Journal, y tiene que ver con la fertilidad y los, básicamente, los esfuerzos que están haciendo distintos países por revertir la baja en la natalidad. Son bajas en natalidad bien impresionantes. Fíjense que en el caso de Europa, se sabía que iba, no solo iba a bajar la natalidad, y ha venido bajando desde hace décadas, pero ha bajado más rápido de lo que se pensaba, y ha tenido un impacto tremendo en el volumen total de la población. Y se calcula que para el año 2050 va a haber una contracción de población en Europa de unos 40 millones de personas. Muchísima. Ahora llegan como 10 turistas por cada persona que desaparece, digamos, pero bueno, o más. Pero bueno, ese es un problema distinto. Y hay algunas medidas que se están tomando. Yo no tenía idea. Por ejemplo, préstamos baratos. Te pueden dar, tú tienes un hijo y te ofrecen inmediatamente un préstamo de $150,000. O un una minivan subsidiada. Está buena esa. Un auto para que para los niños, obviamente. Entonces te subsidian, te dan a precio menor una minivan. O ciertas excepciones de impuestos, lo que no está malo. Porque claro, sabemos que tener hijos tiene efectivamente sus costos. Desde los años 60 que esta declinación se está produciendo y se está produciendo, bueno, como les decía yo, en todos los países, y el problema de la baja natalidad se ha convertido en prioridad nacional para países como China, como Rusia también. Y de hecho en Rusia, Vladimir Putin declaró el 2024 como el año de la familia. No sé si los rusos se están poniendo las pilas o no, pero habría que verlo. Y tanto Donald Trump como Kamala Harris han llamado a repensar las políticas familiares de Estados Unidos. De hecho, Kamala Harris ofreció un bono de $6,000 por guagua, por hijo o hija. Y en el caso de Donald Trump, también ha propuesto, digamos, la idea de fertilización in vitro gratuita y también deducciones de impuestos para los padres y madres, evidentemente. Son parte de las medidas que se están o tomando en algunos casos o proponiendo para que este fenómeno, la baja de la natalidad, tenga por fin algún tipo de tensión, digamos. Este es un tema que, bueno, se da en los países desarrollados, pero también en muchos países en vías de desarrollo. De hecho, en Chile, hoy día, estamos bajo la tasa de natalidad de mantención, digamos, que es 2.1 o de reemplazo, el nivel de tasa de reemplazo que se tiene que dar, 2.1. Bueno, en Chile estamos en este minuto por debajo de eso, por lo tanto también es un problema no solo de países desarrollados, sino que también de algunos un poco menos desarrollados que aquellos como es el nuestro. Escuchemos un poquito de música. Miren, Bruce Springsteen, Born to Run.
Nos internamos en el bosque y la montaña para encontrar a quienes abren nuevos caminos, porque somos parte de algo más grande que nosotros. Esto es Ruta Silvestre, en Aire Fresco.
Bueno, lo comentábamos al principio del programa, hace algunos días se conoció un estudio de distintas instituciones británicas que mostraban que en la península Antártica había habido un avance muy importante de la vegetación y un avance acelerado en un porcentaje de 30%, esto entre el 2016 y el 2021 en comparación con registros anteriores. Queremos hablar acerca de lo que está pasando en el llamado continente helado y estamos al teléfono con Angélica Casanova, ella es doctora en recursos naturales, profesora titular del Departamento de Ciencias Ambientales de la Facultad de Recursos Naturales de la Universidad Católica de Temuco. Doctora Angélica, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, estoy muy bien, gracias, aquí estamos.
Cuéntanos acerca de la novedad que significa este estudio y el conocimiento que se tenía previamente en relación con lo que estaba pasando en la Antártica.
Mira, en realidad es súper interesante. Yo también he estado ya monitoreando la vegetación antártica hace más de 15 años y nosotros también hemos encontrado incrementos tanto de las poblaciones de plantas como de las poblaciones de musgos, porque hay que saber que en la Antártica hay solamente dos plantas con flores, ya un pasto y un clavelito antártico, ambos se llaman pasto antártico y clavelito antártico, y que nosotros los botánicos decimos que son plantas superiores, digamos, porque se reproducen con flores y semillas, y el resto está formado por lo que se llama una flora criptogámica, donde están los musgos, los líquenes y los hongos, ¿ya? Y todos los microorganismos. Entonces, lo que nosotros también hemos visto es eso, que hay un incremento, y lo que están mostrando los colegas del British Antarctic Survey, en realidad es una, digamos, es parte de lo que estamos ya mostrando, que el calentamiento climático en la Antártica está provocando este incremento de la vegetación. Se está enverdeciendo, digamos, que es algo que también pasa en el Ártico,
¿eh? Este enverdecimiento, por llamarlo así, ¿es a partir de estas mismas especies o hay otras especies que hayan sido por alguna razón introducidas y que se estén justamente, que estén proliferando en la zona?
Mira, ambas cosas. Nosotros también tenemos algunos problemas con especies exóticas en la Antártica. Por ejemplo, hay una poa que crece también en un sector cerca de una base y se ha hecho esfuerzo para evitar que a la Antártica lleguen nuevas especies que sean, digamos, muy muy resistente a estas condiciones y que puedan desplazar a las especies nativas. Ahora, en general, lo que nosotros observamos es que la vegetación, esa parte verde, esas imágenes verdes que también salieron en Nature esta semana, corresponden principalmente a musgos y a The Champs Antártica, ¿ya? Por ejemplo, ellos muestran imágenes de Isla Arley. Yo estuve en Isla Arley este año y el año 22 también estuve en Arley. Y claro, los monitoreos que nosotros tenemos también dan cuenta de eso, ¿ya? Nosotros sabemos que a medida que los glaciares se van retrocediendo, se va colonizando por estas especies que en general se llaman especies primarias, ¿no? Son las primeras que llegan a colonizar un ambiente natural, ¿ya? Un suelo mineral, sin materia orgánica, sin nada.
Esto es obviamente tiene un origen, ¿no es cierto? Y tú ya señalabas el tema del calentamiento global, de la crisis climática, pero se va dando, ¿cuál es un poco el proceso que se va dando? Yo escuchaba hace algún tiempo, algunos años atrás, alguien que hablaba de lo que estaba pasando con el agua líquida, la presencia de agua líquida, digamos, incluso agua corriente, pequeños esterillos, ¿no es cierto?, que se forman y que estaban siendo cada vez más comunes. ¿Cuál es el proceso del cual nos está dando cuenta de alguna manera la Antártica y cómo se va produciendo?
Bueno, lo que nosotros estamos viendo es que, bueno, la aparición de vegetación y el aumento de las poblaciones de plantas o musgos y el aumento también de la cubierta, por ejemplo, de líquenes, que en la Antártica es muy exuberante eso, O sea, son muchas especies de líquenes, por ejemplo, que los líquenes son hongos con algas, ¿no? Son organismos simbióticos, son súper especializados. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que en la medida que hay agua disponible, lo que nosotros uno siempre dice como biólogo, el agua en la Antártica está, todo el continente está cubierto de agua, pero el agua está congelada y uno no se puede tomar el agua congelada, ¿no es cierto? Es que el agua tiene que estar líquida para que el ser vivo la pueda usar. Entonces, la medida que el glaciar se retrocede, los hielos se disminuyen, eso se transforma en agua líquida y también, tal como ocurre acá en nuestro continente, se forman lagunas posglacial. O sea, aquí en Chile también tenemos el mismo fenómeno con los glaciares de los Andes, ¿ya? Estos glaciares también están formando lagunas, también están formando nueva vegetación. De hecho, yo también estudio en Chile la formación de nuevos sitios donde se colonizan las plantas, ¿ya? Entonces, esto es un proceso natural. Lo que pasa es que se está acelerando con el calentamiento climático.
Hay algo en el caso de, porque la Antártica tiene una característica, uno no lo piensa de esa manera, ¿no es cierto? Pero en el fondo la Antártica, desde el punto de vista de la presencia de vegetación, es un gran desierto. No hay muy poca vegetación. El avance del desierto, no sé si se puede detener en su totalidad, pero se puede mitigar. Y de hecho hay muchas iniciativas de mitigación justamente del avance del desierto. En el caso de este avance de la vegetación, un poco lo contrario, y que de alguna manera no queremos que ocurra, ¿es posible alguna medida de mitigación?
O sea, las medidas de mitigación van por el lado de la descarbonización, ¿no? O sea, las medidas, lo que está directamente relacionado con el incremento de las temperaturas es el aumento del CO2 atmosférico, por lo tanto, es la medida más pronta, digamos, tiene que ver con disminuir la producción de CO2 que viene producto de los combustibles fósiles, ¿ya?
Medidas de carácter global.
Claro, tiene que ser un plan de acción, porque nosotros no podemos poner en la Antártica ninguna cosa que impida que el hielo se derrita.
Claro.
¿Me entienden? No puedes proteger el hielo de que se derrita, porque se va a seguir derritiendo. La única medida aquí es que se disminuyan las temperaturas que se generan por el incremento del anhídrido carbónico, que viene de los combustibles fósiles.
Estamos conversando, les recuerdo, con la doctora en Recursos Naturales, Angélica Casanova, que es profesora titular del Departamento de Ciencias Ambientales de la Facultad de Recursos Naturales de la Universidad Católica de Temuco. Mencionábamos, bueno, este fenómeno que se está produciendo en la Antártica, tú decías que se está produciendo también en las zonas contiguas a distintos glaciares en nuestro país. ¿Este es un fenómeno global? ¿O hay ciertas zonas donde al contrario se está produciendo un avance de glaciares tal vez y una disminución de la vegetación por ese efecto? Porque muchas veces, claro, uno piensa que los efectos de la crisis climática van siempre en una misma dirección, pero en realidad pueden ir en distintas direcciones, lo que pasa es que se agudizan.
Bueno, la verdad es que en el ámbito de los hielos y del derretimiento glaciar, que son hielos eternos, ¿no? Son hielos que existen hace miles de años, miles de millones de años. Nosotros estamos viendo es que efectivamente toda la cordillera está siendo afectada por este derretimiento, por esta disminución de la masa glaciar. Yo no sé si ustedes, han salido varias noticias, pero hace unos días atrás también salió una noticia que en el Ártico se había producido y se registró, digamos, un gran evento glaciar donde se derritió una gran parte de una masa glaciar y se generó un tsunami. Y ese tsunami no fue detectado por nadie porque realmente fue dentro de unos fiordos, ahí cerca de Groenlandia, y nadie lo percibió, pero se detectó a través de los sensores sismológicos. Entonces se descubrió que había sido un gran tsunami, y un tsunami que mantuvo un efecto, un impacto en la Tierra durante 9 días. ¿Ya? Nosotros no tenemos realmente imaginación para darnos cuenta de los cambios que estamos generando con el clima. Lo mismo veíamos con el tema de los huracanes esta semana que pasó. En el caso de la Antártica, nosotros sabemos que hay algunas zonas de la Antártica donde el hielo todavía sigue aumentando, pero son muy, muy pequeñas, son reducidas. ¿Ya? Y como nosotros, para justamente la Antártica, tenemos registro tan de corto plazo, porque hay que pensar que la Antártica es un gran continente que no tiene estaciones climáticas ni siquiera como Sudamérica. O sea, no tenemos suficientes sensores instalados como para saber lo que va a pasar a futuro con la Antártica. Lo que sí sabemos es que se está derritiendo tan rápido el hielo que en la zona este de la península se han perdido masas y plataformas muy, muy extensas, ya mucho más grande que dos o tres veces Santiago, ¿te fijas?
Una última cosa, la pérdida de hielo es preocupante en cualquier parte donde se produzca. Pero ¿qué pasa en el caso de, por qué es tan importante la Antártica, digamos? ¿Qué papel juega desde el punto de vista climático que está de alguna manera volviéndose tan amenazante a partir de esta nueva evidencia que vemos en este caso en relación con la capa vegetal?
Lo que estamos viendo nosotros es que la vegetación no es dañina, pero es un indicador de que se está calentando. ¿Ya? En la medida que aparece vegetación y coloniza, quiere decir que se está calentando el ambiente, que ese ya no va a volver a instalarse allí, ¿ya? Y que lo que sigue, digamos, es más vegetación, en un proceso que en términos evolutivos dura muchísimos años, ¿no? Pero que como nosotros lo apuramos, tenemos el riesgo de que venga vegetación de afuera y esa vegetación se instale y, por supuesto, reemplace o inicie, digamos, el crecimiento de las otras especies. Ese es uno de los riesgos que corremos. Desde el punto de vista del rol de la Antártica, es muy, muy importante la Antártica porque, por un lado, regula el clima, es como la parte, es como el refrigerador, digamos, es donde nosotros mantenemos el clima de la Tierra. Las corrientes del mar, de los océanos, pasan por ahí y se enfrían, entonces distribuyen agua fría por el resto del planeta, está todo conectado. O sea, cuando uno dice que hay viento sur, corre el viento sur, es el viento de la Antártica el que viene, o sea, el viento de abajo, ¿no?, del sur. Y el otro, donde uno claramente tiene este fenómeno, es con la corriente de Humboldt.
Claro.
Ya, la corriente de Humboldt sube con agua fría desde allá abajo, desde la Antártica. Casi, digamos, tenemos impactos directos nosotros de la Antártica en nuestro continente y en nuestro diario vivir. Entonces, imagínate tú cuando bajan las ballenas, vienen del Ecuador y bajan hasta la Antártica, se alimentan, vuelven. Todo ese ciclo, todo eso que tú ves ahí, tiene que ver con cadenas tróficas que están relacionadas a través de todo el océano.
Doctora Angélica,
la Antártica juega un rol más que preponderante en la vida de este planeta.
Sin duda, y por eso nos preocupa, por supuesto, esta situación, y lo conversamos con la doctora Angélica Casanova, que es docente del Departamento de Ciencias Ambientales de la Facultad de Recursos Naturales de la Universidad Católica de Temuco. Doctora, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros.
Sí, muchísimas gracias, Felipe, también. Que estén muy bien.
Hasta luego. Bueno, vamos a la pausa. Si eres Fonasa o ISAPRE, elige bien a la primera, elige Red Dávila, más de 100 cirugías con copago fijo y conocido. El mejor equipo médico, modernas instalaciones, todo en el mismo lugar. Elige bien a la primera, elige Red Dávila, reserva tu hora en dávila.cl. Y Hotel Termas Chillán te invita a disfrutar la nieve. Vas a vivir experiencias únicas en un entorno espectacular. Reserva ahora Hotel Termas Chillán Mountain Wellness and Spa. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco.
A esta hora circula aire fresco en Duna. Sigue junto a Polo Ramírez en el 89.7 y duna.cl.
Para hacerme poderosa, solo necesito una cosa: educación.
En Duna, la activista pakistaní y premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai. Duna. Voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
¿Sabías que en Red Dávila puedes realizar más de 100 cirugías con copago fijo y conocido, tanto para pacientes Fonasa como ISAPRE? Y que además tienes disponibilidad inmediata. Pero lo más importante es que ante cualquier problema en Red Dávila tienes la confianza de contar con el mejor equipo médico, modernas instalaciones, todo en el mismo lugar. Porque tu cirugía no se la puedes dejar a cualquiera, elige bien a la primera. Elige Red Dávila. Reserva tu hora en dávila.cl.
No busques más el lugar ideal para tus reuniones de equipo o planificación estratégica. Hotel Termas Chillán es el lugar perfecto. Disfruta de un entorno único que inspira colaboración, con instalaciones completamente renovadas para tu comodidad. Además, recibirás una atención preferencial que hará de tu experiencia algo inolvidable. Ven y descubre por qué Hotel Termas Chillán es la mejor opción para tus reuniones corporativas. Reserva hoy mismo en Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa.
En 1982, Roxy Music bajó las cortinas de su carrera con el disco Avalon. El octavo álbum de la banda se inspiró en el rhythm and blues y en las leyendas del Rey Arturo para construir un trabajo conceptual que entregaría su himno más emblemático, More Than This. La historia y las canciones de Avalon de Roxy Music. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Discografía, aquí en Duna, sonidos de tu mundo.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Acciona ha sido parte de EOCENE, un proyecto de investigación pionero orientado al desarrollo de nuevos componentes, tecnología y reciclaje que promuevan la economía circular, minimizando el impacto medioambiental en el sector industrial y de los materiales compuestos. La compañía participó en la elaboración de un hormigón polímero compuesto en más de un 80% por residuos valorizados, que es apto para ser utilizado en la construcción de estructuras industriales y también marítimas. Acciona también puso a disposición de esta iniciativa una tecnología de reciclado térmico que permite recuperar fibras de vidrio y carbono, que a su vez pueden ser utilizadas en la fabricación de materiales intermedios de alta calidad. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Oye, pero tantas cosas llevamos, ¿y era por el día nomás?
¿Y si nos dan ganas de meternos al agua y acampar en la playa?
¡Oh, me tinca! Entonces carguemos al tiro la camioneta antes que se nos pase el día.
Buena, yo te ayudo.
Vamos.
Dile hola a cada oportunidad y vive pick-up con las camionetas Maxus. Disfruta el espacio y comodidad de su cabina, una moderna pantalla touch de hasta 10 pulgadas y la seguridad que necesitas con hasta 6 airbags. Cotízala ahora en Maxus.cl. Maxus, una marca Andes Motor.
Oye, en la tele dicen que nos van a obligar a prestar parte de nuestros ahorros previsionales.
Pero eso afecta en nuestra pensión, po.
Y pa' mal, po.
Mira, el 6% tiene que entrar completito a mi cuenta y de ahí no se mueve ni un peso.
Que el 6% de tu cotización previsional vaya completa a tu cuenta individual sin letras chicas. Más información en yoquieroelegir.cl.
En todas las señales de Duna, esto es Aire Fresco. Sigue la conversación de Polo Ramírez en el 89.7 y Duna.cl.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Los protagonistas de la noticia están cada día en Desde la Redacción, el programa de streaming de La Tercera. Entrevistas y análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores. 10 de la mañana, de lunes a viernes, en latercera.com, su canal de YouTube. Desde la Redacción, donde nace la noticia. Bueno, vamos a conversar ahora con el director del Instituto de Bienestar Socioemocional de la Universidad del Desarrollo, el psicólogo Jaime Silva, autor de un libro que tengo acá en mis manos que se llama Detén el Estrés, los cuatro pilares para del bienestar psicológico para la homeostasis social. Y lo invitamos a Jaime porque, bueno, estaba recién publicado este libro, pero además se va a realizar este día 17 de octubre en el aula magna de la Universidad del Desarrollo, la segunda conferencia anual Exponencial UDD, y justamente tiene que ver con el bienestar y la felicidad. Jaime, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias, Pablo, por la invitación, muy feliz de estar contigo hoy día.
Partamos por este evento que se va a realizar, claro. El día 17, este jueves, ¿no es cierto?
Es una actividad gratuita, claro. Y brevemente explicado, digamos, ¿sí? Es una actividad donde se va a tratar el bienestar y la felicidad. Van a haber gente del área de la filosofía, de la psicología, la neurociencia, la economía, para dar distintas perspectivas de cómo desarrollar, proteger, fomentar la felicidad y el bienestar en nuestra sociedad.
Es curioso esta mezcla de esos conceptos, bienestar y felicidad, en el con el ámbito académico, con el mundo académico. ¿Cómo se produce esa?
Sí, fíjate que, bueno, yo creo que con el paso, ¿no es cierto?, de los años y las cosas que han ido sucediendo en Chile y en el mundo, las ciencias sociales en general se han visto compelidas a dar respuestas cada vez más, ¿no es cierto?, concretas, específicas, ojalá aportativas a la sociedad respecto de este tema que es tan fundamental, pero a veces, o por años, ¿no es cierto?, estuvo muy olvidado, que es nuestro bienestar psicológico finalmente.
Jaime, en el libro Detén el estrés, tú utilizas este concepto de la homeostasis social, ¿no es cierto? Homeostasis uno lo entiende como
un equilibrio,
¿no es cierto? ¿Equilibrio entre qué elementos? Tú lo defines, ¿no es cierto? Y lo profundizas en eso en el libro.
Mira, este libro nace con una convicción, la convicción de que el bienestar psicológico se puede aprender, ¿ya? Y bajo ese convencimiento, ¿verdad? Yo desarrollo en este texto la idea de que el estrés está hecho de emociones, ¿ya? Muchas veces pensamos que el estrés es algo genérico, pero en realidad cada vez que uno está estresado tiene experiencias específicas que tienen emociones. Cuando uno está triste o está ansioso u otras emociones le dan una forma a tu experiencia de estrés, ¿ya? Y uno de los aspectos esenciales, un pilar esencial de nuestra vida emocional son las relaciones con otras personas. Y esas relaciones muchas veces perdemos de vista que están compuestas de un equilibrio. Porque yo puedo pensar que tener una buena relación es solo tener cariño, sentirme, no sé, respetado, amado, protegido. Pero todas las relaciones tienen una doble dimensión. Por un lado, yo me conecto con otros, pero por otro lado, yo también tengo que tener un sentido de autonomía, independencia de esa misma relación. Ejemplo, en una relación de pareja, yo puedo estar sentirme muy querido, pero al mismo tiempo mi pareja, por ejemplo, es controladora, de alguna forma intenta decirme cómo pensar, cómo vestir, qué amigos tener, ¿te fijas? Entonces es una relación que de alguna manera no me deja expresar mi mundo emocional ni ser yo mismo, ¿ya? Entonces las relaciones de pareja y las relaciones humanas en general son relaciones que tienen esta doble dimensión. Yo soy con la otra persona, pero también tengo que ser yo mismo. Y ese equilibrio, fíjate, que es tan fácil decirlo y explicarlo aquí, es muy difícil lograr en la vida. No es tan sencillo. Y esto es para las relaciones laborales, relaciones de amistad, todo tipo de relaciones.
Esto está expresado en la conceptualización que tú haces en uno de estos cuatro pilares del bienestar, ¿no es cierto? Cuando dice nacimos para conectarnos con otros.
Exacto.
Nos indica que el estrés, digamos, siempre tiene que ver justamente con estos vínculos.
Exacto.
o puede estar, valga la redundancia, desvinculado, digamos. Exacto. De esas conexiones.
Exacto, el estrés puede ser por falta de otros o por exceso de otros.
Yeah.
Por ejemplo, falta de otros no es necesariamente que yo esté solo. También puede ser, por ejemplo, que me falta el reconocimiento de otros. Por ejemplo, en el trabajo no siento que se me valora como debiera, ¿verdad? Y eso es falta de otros, es falta del reconocimiento de otros. Hay algo que tiene el otro que no me da, por así decirlo, ¿verdad? Uh-huh. Y por otro lado, en esa misma relación laboral, por ejemplo, yo puedo tener una persona que es mi jefa, mi jefe, que de alguna manera, por ejemplo, no me deja tomar decisiones, no me da espacio para la creatividad, me controla todo el tiempo. Entonces, esa es una relación laboral donde yo no puedo desenvolverme como yo mismo quisiera y por tanto me siento ahí atrapado, abrumado. ¿Te fijas? Entonces eso es exceso de otros.
Hay un segundo pilar, estamos conversando, les recuerdo, con el psicólogo, profesor además, Jaime Silva. Él dirige el Instituto de Bienestar Socioemocional de la Universidad del Desarrollo. Hay un segundo pilar del cual se ha hablado harto.
Sí.
Y se ha hablado en un contexto a veces en un contexto académico, científico, digamos, con fundamento en evidencia, y otras veces desde un punto de vista mucho más experiencial,
anecdótico
más cercano a la autoayuda, digamos, y tiene que ver con el tú lo llamas el espectacular ahora.
Así es.
En la conexión, ¿no es cierto?, con el aquí y el ahora.
Con el presente, que es tan importante, presente. Sí. Uh-huh. Sí, fíjate que eso yo creo que ha tomado mucha fuerza y la población tiene mucha conciencia porque las prácticas meditativas en general, el mindfulness en particular, han sido muy difundidas, ¿verdad? Y se tiende a confundir muchas veces esas prácticas con una dimensión que en realidad todos los seres humanos somos capaces de acceder a ella, que es nuestra conexión con el presente. Y la conexión con el presente es muy delicada porque los seres humanos vivimos en un mundo mental que siempre estamos pensando lo que va a pasar o lo que ya pasó, ¿te fijas? Y ese mundo mental nos captura y nos impide vivir el presente positivamente, ¿ya? Y lo que yo trato en ese capítulo, en el fondo, es mostrar cómo el conectarnos con el presente se puede lograr, y no necesariamente tienes que ser un meditador, ¿verdad? El año pasado hice un recorrido en Chile por unas formaciones que estaba dando, y trabajé este tema con muchas personas, y para que te hagas una idea, había una persona que me contaba, por ejemplo, que le gustaba barrer, ¿ya? Y después de trabajar, él llegaba a casa y barría. Y esa experiencia tenía los componentes que están explicados en el libro, que hacían de esa experiencia de barrer una experiencia de estar positivamente vinculado al presente. Y con esa cosa tan sencilla, esta persona lograba un concepto muy importante, lograba su higiene del estrés. Todos los seres humanos necesitamos como limpiarnos del estrés, ¿ya? Y el aquí ahora es uno de esos elementos. Ahora, como todos, si hay exceso de aquí ahora, tampoco es bueno.
¿Sí?
Claro. Por ejemplo, esto es muy común en la adolescencia. Por ejemplo, en la adolescencia, una persona puede estar, viviendo una etapa positiva en su vida, las relaciones con los amigos, el carrete, la fiesta, te fijas, y lo empieza a pasar bien. Pero si esa persona no piensa en su futuro, ¿verdad? Y está solo pegado a las cosas positivas que le trae el presente, va a llegar un momento donde su desarrollo se va a estancar, se va a limitar y va a fracasar en avanzar en su vida porque no pensó que más adelante tenía que, obviamente, desarrollar un plan, un proyecto, un objetivo para su propia vida. Entonces, el excesivo estar conectado al presente también puede ser muy, a veces, peligroso. Yo he tenido pacientes, por ejemplo, que no logran tener este sentido de propósito y están todo el tiempo realizando actividades que los conectan con el presente, pero no logran sentirse bien, justamente, porque en el fondo el presente es una dimensión, pero no es todo. Por eso es tan importante entender de qué se trata el bienestar psicológico y de qué se trata manejar el estrés, porque eso es una verdadera alfabetización. Esto deberíamos aprenderlo en el colegio, en realidad, o en la educación básica media, porque los aspectos psicológicos, como dije al principio, que son importantes para nuestro desarrollo positivo, se pueden aprender. Y si no se aprenden, yo puedo cometer errores muy, muy grandes.
Claro, y tiene mucho que ver también con lo que tú decías al principio. El estrés se manifiesta en distintas emociones.
Así es.
Y la lectura correcta de esas emociones,
así es,
no es tan fácil de lograr. Es efectivamente un aprendizaje.
Un aprendizaje.
Y a veces un aprendizaje doloroso.
Sí, claro, puede ser muy doloroso, además puede tomar mucho tiempo.
Claro.
Vivimos una sociedad, claro, que intenta acelerar el mundo emocional, como que, no sé, una madre, un padre puede ver a su hijo, no sé, medio ansioso, medio triste, y quiere que se le quite de inmediato. Pero probablemente esas experiencias de tristeza y ansiedad tienen un ritmo, tienen un compás, que si yo lo respeto, voy navegando también en la aparición y el desarrollo de soluciones, de adaptación, te fijas, de enfrentar lo que me sucede. Si yo quiero cortar esa respuesta emocional, evito todo ese proceso que a la larga, si es bien llevado, puede ser muy adaptativo para una persona. Yo escribí este libro pensando, yo decía, cuando escribía, ¿qué me hubiera gustado saber, por ejemplo, no sé, cuando tenía 15 años, que me enseñaran? Pensaba en eso. ¿Qué me hubiera gustado saber a los 25 años? También escribí de eso. ¿Qué me hubiera gustado saber a los 30, a los 40? Bueno, escribí de todo eso porque creo que en distintas etapas de nuestro desarrollo tenemos distintos desafíos y que si alguien nos da luces, nos indica cómo, sin decirnos qué en específico, sino que darnos como un contexto, creo yo que la gente puede tomar mejores decisiones en su vida.
Estamos conversando, les recuerdo, con el psicólogo Jaime Silva, a propósito de su libro Detén el Estrés y también de este evento que se va a realizar el jueves en la Universidad del Desarrollo. Él dirige el Instituto de Bienestar Socioemocional de esa casa de estudios. Una cosa es tener conciencia de lo que uno debe saber, ¿no es cierto?, en relación con sus propias emociones. Y otra cosa es poder llevar a la práctica ciertos hábitos o desarrollar ciertos hábitos que nos permiten efectivamente detener el estrés en esta esta mirada o solucionar ciertas problemáticas emocionales que estamos viviendo. Eso, ¿cuál es el siguiente paso, digamos? Una cosa es la conciencia, ¿cómo desarrollamos esos hábitos?
Fíjate que yo creo que ese paso que tú dices, ¿verdad?, que suena simple decirlo, es el más importante, tener conciencia de lo que me ocurre, entender mi mundo emocional, es el paso primero para poder desarrollar una tener un desarrollo psicológico positivo.
¿Ya? Lograr esta higiene de la cual tú...
Exacto. Y si yo soy capaz de leer mis emociones, entonces puedo también ser capaz de tomar decisiones acorde a esas emociones y no en contra de ellas. ¿Ya? Y en cada... Y esto es muy importante, las emociones siempre tienen información que es específica. Yo no puedo saber, si por ejemplo, si tú me dices tengo ansiedad, yo tengo que hacerte más preguntas, ¿verdad? Decir tengo una emoción invita a la conversación, invita a la reflexión. En cambio, si tú me dices tengo un trastorno ansioso, yo ya no te hago más preguntas. Pues digo, bueno, fuiste al médico, te tomaste el medicamento, ¿me entiendes? Acaba la conversación. Claro. Uno de los aspectos importantes de acceder al mundo emocional es que uno puede tematizar, puede conversar, puede hablar sobre estas emociones, y eso nos conecta con nosotros mismos, pero también, muy importante, las emociones nos llevan a conversar con otros.
Hay una respuesta que a veces dan, a lo mejor no los psicólogos, pero sí ciertos médicos especialmente, que dice, oiga, usted está muy estresado, tiene que estresarse menos. Ajá. Hay... posibilidad de que nosotros haciendo operar nuestra voluntad logremos esa detención del estrés?
Claro, finalmente mira, en este libro y en general cuando trabajo con pacientes o estoy hablando sobre este tema en algún contexto de salud mental, lo que yo siempre trato de enfatizar es decir, mira, al final cuando tú tomas todas las variables psicológicas, lo que te das cuenta es que lo más importante siempre es el equilibrio, es decir, mucho estrés es malo, pero poco estrés también puede ser muy malo, ¿ya? Esto es algo que se descubrió hace, o se definió científicamente hace, no sé, 70, 80 años atrás, porque sabemos que en el fondo hay como un nivel óptimo de estrés, y lo que nosotros tenemos que aprender es, en aquellas cosas que nos estresan, buscar cómo llegar al nivel óptimo. Generalmente, uno llega al nivel óptimo, de nuevo, cuando tú entiendes qué es lo que te sucede, buscas respuestas en tus emociones y buscas soluciones entonces en tu entorno a partir de tus emociones. Por ejemplo, si yo tengo ansiedad, la ansiedad es una emoción que busca control. ¿Qué es lo que necesito controlar? ¿Cómo lo podría hacer? ¿Cómo puedo avanzar hacia ese control? Entonces, en vez de intentar detener mi ansiedad, yo la tomo su información y trato de avanzar hacia el aspecto positivo de que la emoción me trata de impulsar.
Jaime Silva, psicólogo, autor de Detén el Estrés, ha estado esta tarde con nosotros y los dejamos invitados entonces para informarse acerca de esta segunda conferencia anual exponencial de la UDD sobre bienestar y felicidad. Jaime, muchas gracias.
Muchas gracias, Polo.
Ya nos tenemos que ir. Sí, pues viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, nada personal con Matías del Río, Josefina Ríos, terapia chilense con Arturo Fontaine, María José Ochea y Andrés Benítez, y Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más Aire Fresco. Estén bien.
Buenas conversaciones, temas interesantes y tendencias que sorprenden nos acompañaron una vez más en Aire Fresco, junto a Polo Ramírez, en el 89.7 y Duna.cl. Sigue en Duna, sonidos de tu mundo.